Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
parece que a las 8:50 a.m. llegó un WhatsApp a la producción de Lo Intempestivo de una tal Olga, opinando intempestivamente sobre el debate de ayer, que la sociedad argentina está totalmente en zozobra por el debate que se produjo ayer entre un blanco caucásico heterosexual y Luciana Pecker del otro lado del ring, discutiendo un tema capital hoy en crisis: les amantes. Les... ¿Podés creer, Lula?
Que tengo alguien... mensajes.
A ver, léelo, María. ¿Qué tal? Buen día. María está en radio.
No puedo creer que alguien mande mensajes a las 8:50 de la mañana, ¿no? Para mí, pero, si de algo sirve la cuarentena es para trasnochar, esa grieta la podemos también plantear, ¿no?
Obvio. A ver, ¿qué decía Olga del
Chaco? Soy Olga del Chaco, sobre la polémica sobre el amante. Debe tenerse presente que el que traiciona es el que tiene compromiso. Si no se responsabiliza al traidor, se cae en el argumento de telenovela donde la culpa de la infidelidad la tiene la otra.
¿Tenés algo para decir, Pecker, o simplemente recibís el...?
Estoy muy, muy culebronera, más que nunca, así que me parece que tiene que ver... Me copan mucho los códigos del culebrón, así que banco lo que dice Olga. Sí, me acordé ayer de una frase que me encanta, de una de las feministas que más admiro de toda América Latina, que se las recomiendo mucho, que se llama Catalina Ruiz Navarro, que está con un Instagram de brujas en cuarentena, que es buenísimo. Ahora les voy a pasar el Instagram, que la diferencia que sí hacemos, Dari, es que una cosa es la fidelidad, sí, y otra cosa es la lealtad, ¿no? O sea, la fidelidad, obvio, en términos conservadores, moralistas, monogámicos, clásicos, no es una línea de tiempo. Por supuesto, sí la lealtad, ¿no? La idea de alguien, digamos, de un tipo que traiciona sistemáticamente y que hace sentir mal, que humilla a las mujeres, por supuesto que no nos gusta. Y lo otro que sí me interesa es esto que yo creo que fue como uno de los, digamos, que es uno de las peores interpretaciones del feminismo, que es que vos tenés que hacer un boletín para portarte bien. Puedes ser un amante y sentirte para el culo, podés no ser... no es lo que querés, puede ser lo que querés y que te salgan cosas que no querés o que no podés, y así en millones de cosas, digamos, ¿no? Pero interpretar sí que era lo que más me interesaba el mensaje de ayer, el feminismo como algo que te hace tener una exigencia, es una de las peores distorsiones que pasó con el feminismo y uno de los peores enemigos para que siga siendo algo que te acompañe y te ayude a salir adelante.
Yo creo, creo que, digamos, es viste que cuando, como un acontecimiento, los acontecimientos en filosofía son así, son temas que, o momentos o situaciones que uno no sabe qué cosas, es como una especie de bomba que se tira, pero que uno no sabe si es una bombita y nadie se da cuenta, o explota y empieza a abrir, como no, las esquirlas hacen explotar otras cosas y se empiezan a abrir cosas inusitadas. Me parece que algo de eso hay detrás de, o sea, discutir a los amantes nos habilita un montón de cosas. Una de ellas es lo que vos decís, que me parece que es clave y te diría que del debate de ayer a hoy es yo por lo menos con lo que más me quedo, porque en el modo en que nuestro oyente caucásico, entre comillas, que nos escribió y como que te corrió, ¿no? Lo que buscaba es poner en ese lugar que al feminismo se lo pone todo el tiempo, pero en general se busca siempre desacreditar argumentaciones con este tipo de falacias, porque una falacia es eso, es como correr el eje del debate, y entonces en vez de discutir el tema, qué es un amante o por qué uno puede defender o no ese tipo de relación vincular, te corren diciendo, ah, bueno, pero vos, como sos feminista, tenés que... Como sos feminista, primero no tengo nada, no solo por la defensa que vos hacés clarísima y que todos compartimos de lo que es el feminismo como eso, como macrovisión de las cosas, sino porque además es como que te inhabilitan al debate, como que vos tenés que estar enclaustrada en el dogma de lo que él cree que es el feminismo, ¿entendés? Entonces, ni siquiera vos podés decir, bueno, pero para mí el feminismo es, hacer lo que se me canta la chota, ¿entendés? O sea, ¿por qué feminismo es lo que el caucásico decide que es el feminismo y que vos tenés que aferrarte a eso? Entonces, está buenísimo eso.
El feminismo es como cárcel y el feminismo como...
Pero
como
el feminismo construido... Pero construido por el otro, eso es peor todavía, porque no es el feminismo que vos decís que practicás, sino el feminismo que el otro determina que vos tenés que reproducir. O sea que en realidad es la lectura que el antifeminista hace del feminismo, ¿viste?
Sí, por supuesto. E incluso que en otros casos puede ser que otra feminista hace de vos, ¿no? Pero la masificación del feminismo en la Argentina trajo ese chaleco de plomo. Muy especialmente para quienes ponemos la cara por luchas feministas, que además, por supuesto, lo pagamos en un montón de situaciones personales, pero más como vara de prejuicio. Y eso tiene un doble problema, ¿no? Porque por eso daba, por ejemplo, el ejemplo de Bimbo, a quien amo y admiro, y realmente para mí es, sinceramente, en lo personal, es como una de las mujeres que miro y me inspiran sin ninguna duda. Y fue, y una vecina le criticó que estaba escuchando música y dijo, che, vos, bueno, tus hijos, le dicen, ah, vos no sos feminista. Digamos, hay una cosa en donde entonces claro, todas queremos decir, bueno, ¿dónde está el carnet de desafiliación? Digamos, porque además no es ni siquiera porque lo que decimos está bien o está mal, es porque podemos decir lo que queremos, nos podemos equivocar, nos podemos reír, podemos mandarnos mil errores. Digo, ahí bien. Es el feminismo como vara de, por eso digo, como chaleco de plomo en donde tundís y donde tenés una exigencia. Y yo creo que está ligada a algo, Dari, que es muy claro, que es, en un mundo que aún estando cada vez peor no tiene alternativas de cambio, crece una derecha que no le tiene que rendir explicaciones a nadie porque su discurso es el discurso de la antisolidaridad. De hecho, estos días, Mari, que a partir de algo que vos me dijiste, me empecé a fijar en Twitter, fíjense que está tuiteando Biondini, ¿no? Que lo decíamos, el referente más fuerte del neonazismo en la Argentina, y está tuiteando, por ejemplo, del crecimiento, de la aparición de un caso de coronavirus en la Villa 31, y tuitea en contra de los migrantes y de la gente que vive en la villa. O sea, crece la ultraderecha sin lugar a dudas. Otro dato político, ayer Alberto Fernández se junta con referentes evangélicos. Bueno, el feminismo tiene un estado de organización más horizontal, más caótico, más callejero, que en estos momentos queda reducido, pero también plagado de internas muy inspirados en esta idea de si vos sos feminista tenés que pensar tal cosa o tal otra. Y pasamos de que en 10 días se iba a presentar del 1 de marzo el proyecto de aborto legal, que no se presenta, y por supuesto creo que en estas circunstancias hay que esperar, a que el presidente esté reunido con una mesa de referentes evangélicos, que por supuesto son los que tienen el verdadero poder ahora, mucho más que la Iglesia Católica, y esta cuarentena así lo demuestra. La Iglesia pide, y además pide, no ofrece, no da, pide que se vuelvan a abrir los ritos religiosos, digamos, que se vuelva a dar misa, ¿no? Va y demanda al gobierno. Y el feminismo, en cambio, porque decís algo de las amantes, digamos, que puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, te puede parecer una pavada, te puede parecer mal.
Está bien, está, ¿no? Está bueno como... Está bueno como
todo el tiempo. Entonces, sí, eso sí, que hace, Darí, dinamita la posibilidad de que haya personas que puedan hablar sobre otras cosas y que sean interlocutoras válidas. Entonces,
pero hay, hay...
No, pero el mensaje es una forma de dinamitar ese poder cuando además sí. te sacan la calle, que es el gran poder del feminismo.
Seguro, Lula. Y sobre todo te corre.
¡Se puede pasar en la mesa!
Ahí está, las que piden la mesa en España. Gracias, Pablo, ya tenemos telepatía.
Queremos comer pizza. Queremos comer pizza. Ese. Yo lo que digo es que además te corre del verdadero debate, porque son argumentos.
Que son las amantes.
Claro, digamos, pero te inhibe a discutir sobre eso, porque es como que a mí me digan, cada vez que yo planteo, que me pasó aparte, cada vez que yo planteo la cuestión de la deconstrucción de la patria, a mí me dicen, si vos sos judío, ¿qué vas a opinar de la patria? Entonces es como, pará, boludo, está bien, soy apátrida, pero déjame opinar de la patria igual, o sea, ¿por qué no puedo opinar? O sea, bancate el argumento que te doy, no el ad hominem. Y un ad hominem falso por todo lo que vimos en relación a lo que vos decías del feminismo, pero además de todo lo que decís, me preocupa eso, ¿no? Como correrse del debate. Y quiero decir algo porque estoy trabajando mucho la cuestión de las narrativas, se está viniendo el Pentecostés, y estoy trabajando mucho la cuestión de las narrativas religiosas en relación a la pandemia. Cada vez más veo de cómo, digamos, una cosa es la pandemia y otra cosa es la narrativa previa en la que colocamos el fenómeno de la pandemia para estar tranquilos con nuestra interpretación. Y esos lugares previos, la narrativa militar, o sea, a mí me asquea la narrativa militar. El coronavirus como enemigo invisible me asquea como metáfora. O sea, le tengo pánico, porque el enemigo invisible era el terrorismo apátrida comunista que no se visualizaba por la intangibilidad de la materia del relativismo materialista. Y se usaba la misma metáfora, ¿viste? Entonces, lo que me parece fundamental desde las humanidades, de las ciencias sociales, es deconstruir, o sea, entender que una cosa es el uso de metáforas que nos tranquiliza farmacológicamente en nuestra forma de interpretar fenómenos, y otra cosa es creer que esas narrativas no son narrativas, sino que están o que salen del fenómeno mismo. Me parece fundamental eso. ¿A qué viene toda esta vuelta, Lula Pecker? A por qué, mirá la vuelta que di, ¿no? Pero a por qué, para discutir la cuestión del amante, se usa la narrativa del traidor y del héroe, como diría ese famoso texto de Borges impecable. ¿Por qué el traidor? Olga decía, ¿quién es el traidor? Digo, es increíble, no digo que esté bien ni que está mal, digo, hay que poner sobre la mesa que para, digamos, que podríamos haber abordado la cuestión de los amantes desde un lugar que no necesariamente tiene que ver ni con la fidelidad, la lealtad, ni la traición, sino con el deseo. Pero nadie la aborda desde el deseo, porque lo primero que vemos cuando hablamos de amantes es la traición, porque nos cabe más pensar las relaciones vinculares en términos de acuerdos estratégicos o contractuales que en términos de deseo. Digo, más que amante, ¿qué hay? Nada, me gustó alguien y me lo garché. Punto. Digo, esa perspectiva de me gustó alguien, nos gustamos y nos garchamos, ¿sí? Para ser un poco más democrático, digamos, queda en segundo plano, porque la cuestión del amante lo que despierta es otro morbo, que es el morbo de la traición. Entonces, me interesa entender, digamos, que por algo la cuestión de los amantes, Lula, vos sabés más que yo, en esto teóricamente, digo, perdón, que la cuestión de los amantes lo liguemos a esas temáticas, ¿viste? Lo llevemos para ese lugar y no lo llevemos para otro. Justamente la discusión que damos nosotros con Lula Pet en muchos espacios de deconstrucción del amor es entender la relación directa que hay entre el ser amante o la infidelidad y lo que se llama una sociedad postmonogámica, ¿no? Yo repito hasta el hartazgo que, digamos, ser infiel supone, obviamente, una definición de lo que es la fidelidad. Fidelidad viene del latín fides, que significa fe. O sea que ser fiel significa tenerle fe al otro. Si vos firmás un contrato de fidelidad y con tu pareja decís, loco, ¿querés ser fiel? Sí. ¿Somos novios? Sí. ¿Somos fieles? Sí. ¿Podemos garchar con otros? No. ¿Por qué? Porque somos fieles. Ese contrato de fidelidad justamente refuta la fidelidad. Porque si hay fidelidad es porque le tenés fe al otro. Si le tenés fe al otro significa que te chupa un huevo qué mierda hace el otro con su cuerpo, o no estás pendiente de tener que cumplir o no el acuerdo. El acuerdo confuta la fe. Digamos, una pareja fiel es una pareja que lo último que tendría que hacer es firmar un contrato de fidelidad, porque si firmás el contrato es porque sabés que el otro te va a cagar. Entonces necesitas coaccionarlo con el acuerdo. Nada, no digo que esto funcione, yo sé que cuesta, pero digo, en definitiva, nada ratifica más la sociedad monogámica que los amantes. Porque la existencia del amante hace que nunca explote la monogamia. Digo, la monogamia como sistema normativo necesita también ser transgredida en sus acuerdos. Y entonces la ilegalidad del amante no hace más que seguir reproduciendo una sociedad vincular donde la monogamia no tambalea. Para que tambalee la monogamia, debería de algún modo disolverse también la idea de la infidelidad. La idea de la infidelidad es como es como el policía con el delincuente. Nadie necesita más que siga existiendo la delincuencia que la policía. Imagínate el día que se termine la delincuencia, ¿qué mierda hacen los policías? Entonces, hay una relación simbiótica que me parece como mínimo pensable, ¿no? Después, obvio, te meten los cuernos y te querés matar, digo, no. Toda la filosofía te la metes en el orto ahí, pero bueno, por lo menos decís, por lo menos lo pensé.
Bueno, es que hay que ver, también es eso, ¿no? ¿Qué significan amantes? Y de hecho puede haber amantes para mí y en la resignificación que hago sin traición y sin que haya el esquema de alguien casado que entonces está con un amante y entonces está lastimando a su esposa, que esa idea sí es de culebrón, y de hecho yo a veces digo, pará, que sos Tita Merelli Sandrini, o sea, es un esquema, no digo que no siga existiendo, pero es un esquema socialmente, amorosamente analógico, ¿no? No es algo que hoy suceda a gran escala, porque lo que hoy sucede a gran escala es la desidia, es, nos vamos viendo, no te llamo, no te quiero ver, ¿no? Es una frialdad en donde sucede o sucedía pre-cuarentena, que hay que ver cómo salimos. Pero, o hay...
Hagamos esto, Lula, te propongo esto, un ping-pong rápido, un ida y vuelta más que un ping-pong. Sí. Digamos, veamos, ya sabemos todo lo choto del amante, lo que aparece en el discurso normalizante de lo que está mal. Sí. Pongamos ahora, tiremos tres tips sobre lo positivo. ¿No? Sí. Vos decías el otro día, hay algo del clima de clandestinidad que erotiza. Eso es cierto, boludo. O sea, obvio, yo veo la parte chota, pero digo, tampoco tapemos la parte copada. Es obvio que el erotismo está buscando formas nuevas todo el tiempo, porque es deseo. El deseo está buscando justamente salir de lo establecido. Digo, es a favor. La pasión que hay y la situación idílica que hay entre los amantes, porque entre los amantes se vive idilio, porque te juntás para garchar o para amarte. Digo, garchar como sinónimo de un amor donde no estás pendiente de la administración diaria del hogar, ¿viste? No estás. Exacto, con el amante.
La cosa clásica, por supuesto, después en mí hay un montón de personas que han sufrido de ser la segunda, la otra, que les fue re mal con tipo casado, y yo no lo estoy defendiendo. Miles de mujeres que habrán sufrido porque el tipo las engaña, y yo no estoy defendiendo todo ese esquema. Por supuesto, digamos, obvio. No hablamos sobre el amor de un modo más simbólico. Frente a una
sociedad... Pero tirame las buenas. Claro.
Las buenas es que te juntás para pasarla bien, entonces se escapa de la pareja tradicional, que termina con la bulla y el odio y el resentimiento y el estar todo el día diciendo, pero este pelotudo dejó la toalla tirada y encima me trata como una boluda, digamos, esa cosa de andar como rumiando en contra del otro, digamos, de la pareja ya establecida, y se escapa por sobre todo, Dari, y ahí va mi comparación central del chateo que vos decís, del tipo que te dice, mandame una foto, no sé qué. Bueno, pero ¿querés que nos veamos más allá de la cuarentena? No sé, vamos viendo, tengo el cumpleaños de mi tía abuela, y no puedo, y la semana que viene, y no sé, digo, bueno, ahí dame amante, dame a alguien que te quiere ver y que en todo caso el límite, en otra limitación, viste, como.
Igual cumpleaños, si tiene. Si tiene el cumpleaños. Sos vos
la que no quiere, la, si a tiene, la que no quiere ver.
Si tiene el cumpleaños de la tía abuela, te estás metiendo con pendejos, viste, porque una tía abuela ya supone una edad.
Pero lo hacen, Dani. Te dicen cualquier cosa o no te dicen nada, que también es más grave, ¿no? No hay ni cumpleaños, te vuelves, no sé, me da paja. Ven, o sea, a ver, frente a una sexualidad que quiere tener un sexo descartable, pero que ni siquiera quiere verte, que no hace un esfuerzo, que no hay un impedimento real o que lo oprima o frente al que tenga que responder, bueno, ahí hay una baja del deseo y hay. Y no es un fenómeno aislado, sino que es básicamente el gran fenómeno de los varones modernos, ¿no? La apatía frente al deseo. Ahí la palabra amante, más allá de traicionar a otro, de estar casado, porque no puede ser, vuelve una fogosidad, que es ser amante, que un plan que es pasémosla bien mientras estemos juntos, que a lo mejor no es ni casarte, ni convivir, ni ir a una fiesta de cumpleaños juntos, pero es, bueno, ser amante, ¿no? Con toda esa idea bien pimpinela que tiene, que me encanta.
El nuevo, el bien pimpinela de ser amantes con tu hermano, es esa que es tremenda. Escúchame.
No, el, ahora me encantó el, que es él con el amigo. Estoy muy fan de la canción de Pimpinela que
ya encanta, la. Me encanta, sí, sí. La escuchamos acá, la escuchamos. Escúchame, el nuevo verso en la línea que vos decís es, no, el distanciamiento social. El nuevo verso que te van a meter es, no, ¿para qué nos vamos a ver? Mirá si nos contagiamos, ¿no? Pero la pandemia terminó hace 2 años. Ah, bueno, pero ojo, quedaron esquirlas, ¿viste?
Tengo miedo, pero mandame una foto así, así, así. Eso es lo que yo digo, no, dame el amante, digo. Por supuesto, una se agarra de modelos tradicionales y antiguos que tampoco eran ideales, pero la palabra amante me gusta la palabra las queridas. Y después sí, lo que sí creo que si seguimos desarrollando, bueno, que si entra hoy género de desconfección, lo vamos a ver, pero cada vez tengo menos dudas, que digamos, después de lo que significa la embestida feminista de ir en contra de la violencia y el abuso sexual, la gran revancha es ustedes no van a poder ni coger, ni ser deseadas, ni ser amadas. De eso no tengo ninguna duda. La gran venganza de la cultura es esa. Entonces,
en ese contra sentido, el feminismo, decís, la gran venganza contra el feminismo.
Contra el feminismo y, por supuesto, contra la digamos, las mujeres cuando se simbolizan, de hecho después lo vamos a hablar en el cine, en protagonistas de carne y hueso, o con nuestro discurso. Es, dale, bueno, si vos decís que sos sorora con otras mujeres, ¿sabés qué? Vos no vas a poder ser decía, vos no te vas a poder equivocar, vos no vas a poder meter la claro, pata, vos no vas a poder entrar en ese lugar de deseable, porque además el lugar de deseable orgánicamente, entonces legitimado es el matrimonio, que en general, por supuesto, quienes desencajamos con estructuras muy opresivas, en general, salvo alguna que tenga suerte y tenga matrimonios no opresivos, pero que no es lo que pasa sistemáticamente, nos fuimos de esos esquemas tan conservadores, tan clásicos, porque básicamente son esquemas opresivos en donde no hubiéramos podido seguir peleando por nuestra propia emancipación y liberación. Uh-huh. Entonces sí, claramente es, ok, viene por acá, ¿no? No van a poder ser las queridas, que es una palabra histórica que a mí me fascina, ¿no? Y yo hago una clara reivindicación de, no solo hay un del hecho, sino de la lengua, ¿no? La lengua de ser las queridas me encanta.
Hay un texto fascinante de Luciana Pecker, lo pueden buscar, ponen las queridas, donde está, ¿no? Un poco, y creo que en tu nuevo libro estás trabajando un poco eso.
Esto, pero el texto de las queridas solo lo dije con vos, porque lo escribí para deconstruir el amor y me inspiraste eso, así que no está en Google.
No está nada, a esperar. Escúchame, bueno, hoy tenemos género y desconfección, la sección de Luciana Pecker, María Stanriver, podés dar los teléfonos, no, digo, el WhatsApp, y nada, ¿querés opinar sobre los amantes, les amantes, las amantes?
Empiezo por lo primero, que es lo que tengo claro. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, @lointempestivo en Twitter, en Instagram, en Facebook. Les vamos a estar leyendo a través de Twitter, seguimos pidiéndoles que si quieren nos manden sus mensajes con el hashtag Lo Intempestivo y nos manden sus fotos de cómo nos están escuchando, cómo están pasando la cuarentena, sus mensajes, sus todo. También a través de WhatsApp 11 39 39 88 88 recibimos mensajes, recibimos audios también, no muy largos, con preguntas, con mimos, con lo que quieran.
Dice Pablo González que están llegando audios y muchos
está
mensajes.
Está llegando un montón de mensajes.
Consultorio sí. de amantes.
Pero muchísimos, ¿eh? Hay gente opinando sobre la movida del amante.
Bueno, si te parece, ¿vos querés decir algo o vamos a la pausa?
No. Está bien, me tengo todo lo que dijeron para reflexionar antes de poder enunciar algo yo.
Bueno, hoy estamos presentando un nuevo corte del grupo Zoabra, ¿sí? Lo pueden buscar en Instagram o en Facebook, que está una canción que se llama Casa Tomada, una canción que ya viene haciendo el grupo Zoabra. En esta oportunidad, salió un video en el cual la canción está buenísima, pero y además en el medio de la canción hay un boludo que hace filosofía que se mete y tira un texto de Khalil Gibran, el boludo soy yo, y nada, me encanta. La verdad que fue una experiencia buenísima. Muchos amigos ahí, Lucas Wilders, Iván Katzman, y un temazo que se lo pase a Pablo. Lo podemos escuchar, lo buscan en el Instagram de Zoabra, y nada, escuchen esta banda que es increíble. Casa Tomada, Zoabra, y volvemos con Consultorio de Amantes.
Tomada por la ventana tapada, no hay sol. Desesperada, buscará en vano el amor. No esperarás que te crea. Decí que lo hiciste por vos. Del agua por las ventanas, las gotas de a mil descoloridas, palabras perdidas se dejan decir. No esperarás que ella vuelva, la vida es la vuelta.
En la quietud, no serán atrapados o domados, sus casas no serán anclas sino mástiles, no será su hogar la brillante cinta que cubre la herida, sino el párpado que cubre el ojo. No plegarán sus alas para pasar por sus puertas, ni doblarán la cabeza para no tocar sus techos, ni temerán respirar por temor a que sus muros se partan o derrumben. No habitarán en tumbas hechas por los muertos para los vivos, y aunque magnificentes y esplendorosas, sus casas no albergarán sus secretos ni encerrarán sus anhelos, porque lo que en ustedes hay de infinito habita en la mansión del cielo, y su puerta es la niebla de la mañana, sus ventanas, los cantos y silencios de la noche.
Activar.
Deconstruir.
De pensar.
93.7 Nacional Rock.
Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo.
Susy Shock.
En 93.7
Nacional Rock.
La leyenda con el taco se escribe, a veces en la arena, a veces en el raso, a veces en el ruin rotar de la calle o en el beso extraño, en la perla que se esconde detrás de cada hallazgo, en el reír en mitad de la marea, en saber pisar.
Susy Shock, en 93.7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Ese espacio entre el sueño y la vida real. Temprano para todo.
Flor Alcaraz, DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7. Nacional Rock. De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Como habíamos prometido, estamos en comunicación con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Hola, Nicolás, ¿cómo te va?
Hola, Darío. Un gusto volverte a ver después del encuentro tan gratificante que tuvimos por Instagram el domingo.
Qué hermoso Instagram Live, y mucha gente me habló de ese final donde mostraste tu costado humano y contradictorio en tu relación con tu hijo, que no sé si sabe la audiencia, pero el hijo de Nicolás es hincha de Boca y Nicolás Trotta, nuestro ministro de Educación, es hincha de River, con lo cual falló la educación ahí, claramente, porque no puede salir un hijo de otro cuadro.
Fue una educación profundamente democrática, para decirlo de alguna manera, pero encima no es hincha, es fanático enfermo de Boca, entonces no está exento los conflictos que tenemos en la vida futbolística en nuestro hogar, en unos años que, afortunadamente para mí y para todos los hinchas de River, han sido muy positivos para nosotros y no tan buenos para nuestros primos hermanos, ¿no?
Bueno, escúchame, vamos a aprovecharte el tiempo. Te quiero hacer, estamos con Luciana Pecker y María Stanriver también. Quiero empezar con esta primera pregunta. Acabo de hacer un Zoom con todos los docentes de la Universidad de Hurlingham, y claramente lo que estamos viendo, te doy este ejemplo porque claramente las tecnologías que siempre las teníamos en un lugar de cómo la educación incorpora la revolución tecnológica de la informática, ahora nos llevó puesto, digo, llegó para quedarse, ¿no? ¿Estamos conscientes que el aula va a ser otra o de parte tuya va a haber más una línea de volver al aula tradicional y entender que la tecnología fue solo un proceso para salir de esta?
No, yo creo que la tecnología es una herramienta, ¿no? Y que la escuela es irreemplazable y el trabajo en el aula también lo es. Digo, a mí por momentos me preocupa, ¿no? Esta perspectiva que se puede ver a partir de este momento único, no tan complejo que transitamos, que se piense que la educación es un acto individual, ¿no? Claramente es un acto colectivo, ¿no? La construcción del conocimiento implica todo ese trabajo en el aula, ¿no? Del docente, de la maestra, de los profesores, con los estudiantes, ¿no? Y mucho más con el enorme desafío que tenemos por delante, que en esta situación extraordinaria no se profundice la desigualdad en una América Latina y en una Argentina profundamente desigual. Entonces creo que todas las herramientas tecnológicas pueden ser un aliado, pero no hay que sobreestimar el impacto que esto puede tener, ¿no? Porque muchas veces lo que hace es profundizar esa brecha, y nuestra responsabilidad es que la escuela sea la principal institución, no la única, pero sí la principal institución de construcción de igualdad en nuestra sociedad.
Perfecto. Luciana Pecker.
Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Hola, Luciana,
bueno,
¿cómo estás?
Uno de los grandes temas de preocupación de que las escuelas estén cerradas es que la escuela es un lugar en donde van las mamás y pueden contar que son víctimas de violencia. Hace muchos años que cuento los relatos de educación sexual, por ejemplo, maestras rurales de Entre Ríos a las que llaman las metidas, que las reivindico absolutamente porque se pasó del no te metas a que ven llegar a un chico que está golpeado, detectan la violencia y la denuncian. A niñas que sabemos, y ha salido un montón de casos, que a partir de la educación sexual integral pueden contar que están siendo abusadas o maltratadas por sus familias. Más allá de cuándo termine la cuarentena para toda la sociedad, sabemos que la suspensión de clases se va a extender y sabemos que el encierro está generando más violencia de género, situaciones, por supuesto, extremas como el femicidio, pero también abusos sexuales y maltratos a niñas, adolescentes, a chiques trans, etcétera. De hecho, hay casos también en Córdoba que han tenido la expulsión del agresor, que era el papá en ese caso. ¿Cómo se puede, a través de sistemas de reemplazo virtual, como se está haciendo con la educación formal, generar que la escuela siga abierta como receptora de la posibilidad de denunciar y de pedir ayuda en estas situaciones, ¿no?
Bueno, es un tema que nos preocupa y mucho, digo, la perspectiva, ¿no? De la ESI, que está presente también en todo este esquema de educación a distancia, tanto en nuestras 14 horas de producción diaria de televisión, como las 7 horas de producción de radio, y la distribución ya de casi 13 millones de cuadernos, ¿no? En nuestra plataforma. Además, tuvimos una reunión específica por este tema con Eli Gómez Alcorta y con Marisa Graham, ¿no? Vinculado a no solo lo que es la perspectiva que tenemos que darle a toda la agenda ESI, sino también con esta problemática, Luciana, que vos planteás, ¿no? Cómo ha bajado el nivel de denuncia de todo lo que es la violencia, el abuso a las niñas, niños y adolescentes, en el marco que ya no está la intermediación del docente, que era muchas veces el que terminaba poniendo, motorizando esa denuncia, la propia toma de conciencia de esa realidad, que muchas veces quien es víctima no reconoce la situación que está transitando. Ni nos decía Elizabeth que han crecido, ¿no? han aumentado los casos de denuncia a partir de la cuarentena de violencia de género, ¿no? De violencia machista, pero han disminuido los llamados, ¿no? En caso de toda la violencia a niños, niñas y adolescentes. Y es ahí donde tenemos que tener una perspectiva, estamos tratando de buscar las soluciones necesarias para la generación de la conciencia, porque muchas veces las niñas, los niños, ¿no? Son sujetos pasivos de una situación de violencia en un entorno familiar, donde muchas veces lo sufre también la mujer, pero como hablábamos, hay afortunadamente a partir del colectivo de mujeres, de la visibilización de toda esta problemática, se empieza a dar una respuesta, ¿no? Que queda muchísimo por recorrer, pero en esta situación impensada de la cuarentena todavía no estamos teniendo la capacidad de dar una respuesta, de una responsabilidad primaria que siempre tiene el Estado de asistir y de estar presente. Bueno, en eso estamos trabajando, inclusive con Marisa, desde la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Recién hablabas, Nicolás, en la respuesta anterior de de algún modo se soslaya, por lo menos en la construcción mediática de la cuarentena, es la cuestión de la desigualdad, y que yo sé que es algo que a vos te preocupa porque es un tema que siempre lo volvés a traer sobre el tapete. En el caso específico de la educación, en estas semanas vos tuviste que ver, Tesla, con diferentes reclamos. Uno muy fuerte tuvo que ver con la educación privada y con el reclamo de no pagar la cuota o bajar la cuota. Y yo sé que eso es algo que a vos, no sé si lo digo bien, pero no te parece una prioridad, ¿no? O sea, como que de algún modo se puso demasiado el acento mediáticamente en el tema de la cuota, cuando el problema de fondo tiene que ver con esta desigualdad propia de nuestras regiones y de lo que ocupa la educación pública en ese sentido. Te hago esta pregunta. Vos como ministro tenés que contemplar todo, ¿no? Me imagino, incluso lo que por ahí no te cierra tanto, o de algún modo vos decidís a qué priorizar más como problemática.
No, por supuesto que decidimos qué priorizar, ¿no? Y creo que para nosotros, desde un primer día de gestión en una Argentina donde se ha profundizado en los últimos años la desigualdad, la agenda se relaciona a que el Estado esté presente. Mucho más en una situación como esta, donde somos conscientes que la desigualdad en todos sus niveles se va a profundizar. Digo, por más esfuerzo que haga la sociedad, en términos educativos, ¿no? Porque la realidad de la desigualdad en este momento de la pandemia, cuando no podemos ir al aula, el aula donde a partir del compromiso del docente, la maestra, el maestro, se logran homogeneizar distintos saberes, se logra trabajar de manera diferencial en esa realidad heterogénea, ¿no? De distinta situación social, de distinto capital educativo que tiene cada familia, ¿no? Hoy eso vemos que estamos en una instancia mucho más individual, ¿no? Más allá del compromiso que tenga el docente. Porque no es lo mismo un hogar donde hay dos adultos y es un hijo solo, o son cuatro, ¿no? En cuanto a la atención, presencia, que el adulto, que no es el maestro, ¿no? Pero que sí puede ayudar a organizar y acompañar, le puede dar a cuatro hijos o a uno solo. No es lo mismo el hogar donde la mamá es médica y está luchando frontalmente contra la pandemia y está todos los días fuera de la casa, ¿no? Y queda el padre solo con dos hijos. Para poner un ejemplo de inclusive de la realidad de sectores medios. No me voy al nivel de mayor vulnerabilidad donde todo se complejiza, ¿no? Entonces creo que es ahí donde yo siempre le planteo a mi equipo que tenemos que pensar las soluciones del Estado proyectándonos en aquellos lugares donde hay más necesidad, porque tiene que haber más Estado, y es ahí donde tenemos que dar nuestras respuestas. Y hoy, yendo a la educación privada, creo que mi principal preocupación se vincula a que garanticemos que todos los trabajadores perciban su salario. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco.
Es una grieta, sigue siendo una grieta, como de algún modo se construyó en la gestión macrista, me parece que fue muy notorio, educación pública, educación privada, o vos pensás que hace falta salirse de ese binario?
No, yo creo que hay que salir del binario. Digo, me parece que inclusive hay muchas escuelas parroquiales, ¿no? Que cueste creerlo, ¿no? En una Argentina que siempre ha hecho de la educación pública su bandera y un orgullo para nuestra América Latina, hay muchas comunidades nuestras que en la Argentina que la única oferta es una escuela parroquial, ¿no?
Religiosa, sí.
Religiosa, parroquial, pero estamos hablando de escuelas en sectores populares. Creo que ahí tiene que haber un esquema de articulación. Digo, yo creo que toda la educación, por supuesto, que es pública, una es de gestión estatal y la otra es de gestión privada, pero tiene que haber una mirada común. Digo, y en muchas cuestiones, como hablábamos recién con Luciana, que para nosotros es una preocupación, es, por ejemplo, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que para nosotros no es una ley que se discuta, sino es una ley que hay que aplicar. Digo, y no podemos permitir que haya barrera ni en una escuela pública de gestión estatal, en una provincia con un gobernador más conservador, pero tampoco en las escuelas de gestión privada religiosa, más allá de qué religión sea, que obstruyan lo que nosotros creemos que tiene que ser un derecho vinculado a la formación de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, y en línea con lo que hablábamos, también una enorme herramienta para, a partir de la percepción del respeto que tiene que construir cada niño y cada niña, no haya situaciones de abusos, como muchas veces sabemos, ¿no? Que la mayoría de los abusos de los niños y la niña son intrafamiliares.
Sí, la pregunta que más te han hecho en estos tiempos, no me cabe duda, es si cuando vuelven las clases, la típica. Te voy a preguntar al revés, ¿existe la posibilidad de que no vuelvan en el año dentro de las posibilidades que ustedes manejan a nivel gobierno?
No es un escenario que nosotros estemos trabajando. También tenemos un marco de incertidumbre todos. Yo hoy a la mañana tuve una videoconferencia con la ministra de Educación de Suecia, ¿no? Un país que no suspendió las clases, ¿no? Que solo suspendió en lo que ellos llaman upper high school, que es como el segundo tramo del secundario de lo que sería en Capital Federal tercero, cuarto y quinto, bueno, el resto de las provincias cuarto, quinto y sexto año del secundario, pero todo lo demás siguió concurriendo a las escuelas. Pero ella me decía que, bueno, que también tiene un marco de incertidumbre en el nuevo ciclo electivo de septiembre, si van a poder volver a clases. Porque hoy nadie tiene claro cómo va a ser el comportamiento de la pandemia, ¿no? El presidente suele decir, ¿no?, que se está escribiendo el guión arriba del escenario, y eso no implica que haya improvisación. Lo que hay es un aprendizaje global frente a una pandemia que tenemos que ser conscientes que todavía no llegó al hemisferio sur. No golpeó a América Latina, no golpeó a África, no golpeó a Oceanía, como golpeó con mucha violencia a países que de una primera instancia uno analiza que son países más preparados en términos de su desarrollo económico y su desarrollo humano y la presencia del Estado, como pueden ser los países europeos, ¿no? Y que está golpeando muy fuertemente a los Estados Unidos.
Nicolás, por un lado, en España ya decidieron, por ejemplo, que todos los chicos pasen de grado con diferentes notas según los trabajos virtuales hechos, ¿no? Entonces, en principio, como vos decís, que es algo que por supuesto es angustiante para la población, hay un escenario de incertidumbre en donde no se puede decir un calendario claro, ni de regreso a clases, ni de suspensión de clases, por lo tanto una medida similar a la que tuvieron que tomar en España y en Italia. Pero te pregunto si son medidas que se evalúan, si se evalúa también que puedan volver las clases en verano, y también cómo se evalúa la infraestructura de los colegios, porque quienes somos mamás y hemos recorrido un montón de escuelas, sabemos que no hay ni jabón y que siempre además se ponen excusas. Entonces, también, si se vuelve a clases, ¿cómo se evalúa la infraestructura sanitaria para que haya la higiene necesaria como mínimo para enfrentar un escenario de continuidad de la pandemia, ¿no?
Bueno, los escenarios son muy distintos en cuanto a la vuelta, no vuelta, eso es la incertidumbre. Tenemos la certeza que vamos a volver cuando el comité de expertos manifieste que no hay ningún riesgo, ¿no?, para lo que puede ser la expansión de la pandemia por volver a las aulas, llevando tranquilidad a las familias. También decir que no se pierde el año escolar, porque no estamos yendo físicamente a las aulas, pero seguimos en clases en nuestro hogar, ¿no?, de esa escuela irreemplazable, con mucho compromiso de los maestros, de los estudiantes y un enorme compromiso de las familias, al punto que yo suelo remarcar que no es momento de sobrecargar ni a las familias, ni a los estudiantes, ni a los propios docentes por la enorme incertidumbre en la que todos estamos inmersos. Incertidumbre frente a lo que es esta situación inédita que estamos atravesando, pero también la incertidumbre que surge a partir de lo económico, de mantener el empleo, ¿no?, de cómo impacta esto en cada una de nuestras familias. El mundo ha cambiado, ¿no? Creo que queda en nosotros que estos cambios hacia futuro, una vez que pasemos esta pandemia, sean cambios positivos y no cambios, como hablamos el otro día con Darío, que implique que nos encerremos en nosotros mismos más y que se termine consagrando miradas absolutamente individualistas y competitivas, ¿no? Y creo que para volver a las escuelas, que hoy lo conversábamos con la ministra de Suecia, como he hecho con otros ministros, todos presentamos desafíos de cuando volvamos, ¿qué va a haber que cambiar en esa vuelta? ¿No? Porque hasta que no haya una vacuna, y lo están haciendo en Suecia, no hay recreos. Ellos tienen, por más que a uno le cueste imaginar, ¿no?, estos países nórdicos que siempre son ejemplos de igualdad, nos plantean que tienen profundos problemas de infraestructura. No están en condiciones de duplicar la infraestructura para dividir las aulas y las aulas que eran de 25, transformarlas en aulas de 12 y 13 estudiantes, ¿no? Entonces ahí también, ¿no?, ellos han generado algún distanciamiento social en trabajo en el aula, pero tampoco es el que ellos necesitan. Entonces creo que todas estas cuestiones, ni hablar en una situación de enorme precariedad, como están muchas veces en nuestras escuelas, ¿no?, donde, como vos decís, Luciana, no hay jabón, no hay infraestructura, y en eso están trabajando cada una de las jurisdicciones para que al momento de la vuelta se garanticen cuestiones básicas, ¿no?, como son el acceso a la higiene, que es una de las pocas herramientas que tenemos para enfrentar esta pandemia.
Nicolás, sabemos que las tareas de cuidado tienen una sobrecarga en las mujeres y que por supuesto valoramos que tiene que haber educación a distancia y virtual, que las docentes están haciendo un enorme trabajo, pero ¿cómo manejar esta carga de cuidados? Porque las mujeres se supone que tienen que seguir trabajando, ya se sabe según las estadísticas de Argentina que le dedican 3 horas más que los varones al cuidado y la crianza y las tareas domésticas, que también están sobrecargadas porque la cuarentena implica muchas más exigencias en las tareas domésticas, para que la educación virtual no sea una recarga tan grande sobre el trabajo y el tiempo específicamente de las mujeres y de las madres. Y además que genera una enorme tensión en los hogares, ¿no?
Sí, no tengo la respuesta, Luciana. Te digo lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo, que vos sabés claramente como especialista de estos temas, que son cambios de comportamiento y son profundos cambios culturales, ¿no? Nosotros creemos en ese sentido que la perspectiva de género, ¿no?, transversal a toda la educación, desde la educación inicial, el primario, el secundario, el universitario, es lo que va a permitir reconfigurar estos comportamientos, ¿no? Comportamientos tan intrínsecos en nuestra sociedad, que implica esto que estás planteando vos, ¿no? La sobrecarga en las tareas de cuidado en nuestros hogares, y nosotros parte del desafío que tenemos, y lo estamos llevando adelante en el Ministerio, cuestión que hablábamos también con Elizabeth Gómez Alcorta los otros días, es cómo sumamos estas recomendaciones en todo nivel, en todos estos procesos, ¿no? Decíamos con Elizabeth, y es parte de lo que venimos trabajando, ¿no? La división inclusive en las tareas de acompañamiento de los más pequeños en el hogar. Digo, que no haya una sobrecarga en la mujer, como ocurre generalmente, frente a esa responsabilidad, además de las propias tareas generales de cuidado en el hogar. Así que en eso estamos trabajando. Obviamente creo que ha habido enormes avances en los últimos años, pero queda muchísimo por recorrer, y lo que sí yo estoy convencido es que lo que hagamos hoy en nuestro sistema educativo, ¿no?, en esta formación transversal en todas las materias con la perspectiva de género, es lo que va a permitir reconfigurar las conductas en el futuro, y lo que antes era natural, ¿no?, vemos hoy que ya no lo es, ¿no?, inclusive en los comportamientos individuales que tenemos todos los hombres.
Te hago una última pregunta porque sé que estás hasta las manos y te agradecemos muchísimo tu presencia y tu predisposición. Te hago una pregunta ahora no como ministro, sino como miembro de un gabinete y como el animal político que sos vos y que te conocemos desde que emergiste como joven K, me acuerdo, qué lejos quedó.
Hace mucho tiempo.
Qué lejos quedó la palabra joven y la palabra K, sí. Estaría bueno, sí, también ver cómo se reconfiguró, pero desde esa perspectiva te hago esta pregunta, que es, hubo una luna de miel al principio con Alberto, de los medios, de la oposición. La luna de miel terminó, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, yo creo, no sé si hubo luna de miel, Darío, porque creo con nuestros aciertos y nuestros errores, aquellos sectores que no confían en nosotros desconfiaron del primer día, porque somos una continuidad de otros procesos, ¿no? Y esa es nuestra fortaleza también, ¿no? Y yo reivindico los 12 años de Néstor y Cristina como todo proceso político, que son procesos heterogéneos, ¿no? Con avances, con limitaciones, pero creo que también esta situación impensada puede abrir una oportunidad, ¿no?, de mucho más diálogo, ¿no? Y que haya por momentos tensiones, a mí no me parece algo negativo, porque una sociedad sin tensiones es una sociedad donde generalmente se silencia a los que tienen menos fuerza con su voz, ¿no? Entonces las tensiones muchas veces exteriorizan esa disputa, y la disputa muchas veces, cuando desde el lado nuestro, es por sociedades más igualitarias en todas sus dimensiones, ¿no?, desde la igualdad de oportunidades económicas hasta la igualdad de género, de derechos en cada una de las cuestiones, creo que también es una cuestión positiva. Y sí creo que hoy podemos rescatar en cierto aspecto que frente a un enemigo, como a veces dicen, invisible, hay mucha mayor capacidad de diálogo, ¿no?, multisectorial, y por momentos florecen las mejores actitudes y también muchas actitudes miserables de ciertos sectores que en vez de poner el hombro piensan, ¿no?, en su abundancia, salvarse a sí mismo y no ser conscientes que la sociedad argentina necesita mucho más de lo que más tiene.
Bueno, clarísimo. Te agradecemos muchísimo, Nicolás. Nicolás Trota, bueno, ministro de Educación de la Nación, en comunicación con Lo Intempestivo, con la Nacional Rock. Y bueno, un abrazo y nada, fuerza en esta que es tremenda. Bueno, para inicio de gestión la que les tocó, tremenda.
Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias, Luciana. Gracias a todo el equipo y también a todos ustedes por el compromiso de ayudarnos a pensar mejores caminos, ¿no? Que siempre quienes incentivan el pensamiento crítico son siempre muy necesarios para que la sociedad mejore. Así que muchas gracias.
Gracias, gracias a vos por las palabras. Bueno, nos vamos a la pausa escuchando al Indio Solari. Me parece el mejor regalo después de esta hermosa entrevista con el ministro de Educación, el Charro Chino, y volvemos con más Lo Intempestivo por la Nacional Rock.
La historia abre puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones.
¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirá a la muchacha como besa su rosario.
Nacional Rock. En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Me acabo de acordar que no tomé la pastilla contra la presión.
No está bueno hablar con la boca llena, dicen.
Ah, ¿y cómo sabes que tengo la boca llena?
Porque te veo masticar y se escucha.
¿Sabes que el viernes?
A mi hija Uma, que hoy ella me hizo crumble de manzana para desayunar, porque intentamos como cocinar a la noche para tener a la mañana, y hoy fue Uma la genia que lo hizo.
Yo creo que hay un límite en lo que haces vos, Luciana, que es ostentar tener unos hijos hermosos. Porque después, la gente normal no tiene hijos así. O sea, mi hija, por ejemplo, nunca me cocinó una soronga, nunca.
¡Ay, Dios!
Entonces, ¿qué onda, boludo? ¿Qué hago? Me flagelo con esto. O sea, vos venís y nos pasás a todos como el trapo mostrando los hijos hermosos que tenés. ¿Y qué hacemos el resto, los humanos, mundanos? Me voy a tomar la pastillita porque me puse...
Solo con... Mirá. Solo con los hijos que tenés son maravillosos, pero mirarla y escucharla, María, por favor, es una bendita ostentación en sí misma. Así que no hace falta que haga o que no haga. Yo lo que soy es agradecida así con mis hijos y con la idea tan luchada, tan difícil de intentar hacer una familia en cooperación, ¿no? De esto que es tan difícil, así como es difícil el amor, es difícil en lo familiar, y lo digo en serio, que es cómo generar con la estructura que conocemos y con una exigencia doméstica tan grande en cuarentena, familias más democráticas. Es como lo de la pareja. A veces te sale, te reventás, te peleas, te llorás y de repente decís, bueno, va por acá. Es como algo parecido a lo que fue, pero cómo lo cambiamos un poco. Y yo creo mucho en la palabra cooperación, que me la enseñó también mi hermana Silvana, que es bióloga, y que no necesitamos imitar modelos como... digamos, esquemas de la naturaleza, pero que sí tiene que ver con más lazos. Y no hay necesario hacer una cosa o la otra, ¿no? Este programa es una forma de cooperación.
Estuvo buenísima la nota con el ministro. La verdad que muy contentes todes. ¿Qué te iba a decir, María? Tenemos mensajes, ¿no? Un montón de mensajes. En el medio llegó la entrevista con el ministro y veníamos en pleno debate sobre los amantes y nos quedó viejo, pero bueno, digo, la gente me para en la calle y me pregunta, Darío, Lilito,
¿qué peligro con la cuarentena?
En la calle virtual.
Ah, ok.
A ver, tenemos audios, ¿qué mierda tenemos?
Hay mensajitos, voy a leer un par en relación a lo que fue recién la nota con el ministro de Educación. Nos llegan por Facebook y Twitter. José Miguel Fredes dice, gran nota al ministro de Educación de nuestro país. Felicitaciones, grupete. Abrazo desde Rosario, buen miércoles, codazo grande.
Divino.
Mena Alejandra nos dice por Twitter, soy docente en CABA, en dos barrios con población muy distinta. No exijo que me entreguen las actividades, cuando muchos no tienen para comer, ni electricidad para abrir una computadora. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Sofía bien. Carolina Ayala dice, dejando bien en claro sobre garantizar la ESI, es ley, señores, para todos, y el problema de la obstaculización de muchas instituciones me enorgullece.
Dari, Ana, hay algo muy importante que decir, lo que dijo Nicolás Trota en el marco de la pandemia, pero que las escuelas que son públicas, se lo remarcó, pero de gestión privada, religiosas, tienen que cumplir con la ley, y que eso no se debate, marcó un punto muy importante, muy claro. Que lo marcó, digamos, marcó mucha voluntad política de que las escuelas religiosas cumplan con la ESI.
Uh-huh. Tal cual. Ah, tenemos un audio, ¿eh? Tenemos un audio, a ver.
Hola chicos, recién acabas de dar el comentario de la tía abuela y el pendejo y me reí mucho. El tema es el siguiente, si los amantes no tuviese un lado recontra positivo, serían muy pocos los amantes que existen.
Muy bueno. Perdón María, que te sacamos porque vos seguías hablando de la entrevista. Digo, la gente le interesa el tema de las amantes, ¿no? La pandemia, la cuarentena, nos chupa un huevo a todos, boludo.
Volvemos a lo importante.
¿Puedo decir algo de lo que dijo ahí la oyente?
Sí.
¿Es la frase de Marx, la religión es el opio del pueblo? O sea, no es solo que la religión te adormece y te garcha. El opio, algo lindo tiene que tener para que todo el mundo quiera, digamos, narcotizarse con él. Es lo mismo, ¿no? El argumento es ese. O sea, hay algo de la relación de amante tiene que generar en términos de goce, ¿no? Si no, no habría tanto, ¿no? María.
Bueno, pasamos entonces a todo lo que es consultorio de amantes.
Dale, salvo que tengas alguno más de la entrevista.
Quedó uno de Ana Wilson por Twitter que dice: las clases nunca se fueron, los docentes seguimos trabajando de manera virtual, utilizando nuestros recursos y más horas que la jornada laboral normal.
Más horas, es importante puntualizar eso porque lo que te lleva es estar como en una especie de full time, porque estás como estás todo el tiempo atravesado por la informática, no es que entras y te vas, digamos, se genera una ambigüedad ahí a la hora de lo que es la jornada laboral.
Sí, aparte, y comento esto, como que siento que en general hay una falta como de conciencia cuando las clases se dan de manera regular, ¿no? De la cantidad de horas por fuera del colegio que los docentes también le dedican a todo su laburo, que ahora se debe haber intensificado muchísimo. Entonces, como que sobre todo en este momento tomar más conciencia sobre todo el tiempo que se le está dedicando. Bueno, amantes. Situación, nos llega como un consultorio por WhatsApp. Una persona nos manda: hace 3 años un amigo se separó de la novia. Siempre le tuve ganas a la ex, pero no podía cagar a mi amigo. Hace poco, la piba y yo volvimos a hablar y está de novia con otro loco que no conozco. ¿Es menos inmoral si la manteo fuerte ahora?
Es menos inmoral porque antes la hubiera manteado con su amigo y ahora la mantea con un desconocido. Está bien, para mí, si metes la moral, o sea, cagaste. O sea, no lo podés pensar, ni siquiera no es... porque si no, sería una moral pragmática, que es que como, digamos, tu amigo, vos tenés una relación, entonces supone una mayor cagada. Me parece que ahí el tema es escindir la moral del deseo. En la medida en que el deseo esté atravesado por la moral, aparte, el deseo se va a la mierda. Yo, sí, o sea, esto es un consejo, esto es como amantología. Igual está claro que le tenés ganas hace rato, así que yo ni lo dudaría. Digo, la lectura psicoanalítica barata que hago es que estás hace 3 años desesperado por esa chica, andá y decile que tenés ganas de estar, digamos, esté con tu amigo o esté con el novio nuevo.
Está desesperada, ¿no, Mari?
¿Qué?
Está desesperada, ¿no? ¿Escuché bien o...?
Sí, o sea...
Es... Bueno...
No es esa palabra, literalmente, pero...
No, claro, pero no, el oyente, que ¿es varón o mujer? Pregunta Lula.
Ah, entiendo que varón, pero bueno, no lo... No...
Yo entendí que varón también, por la relación de amistad, no aclara, me parece claro. Más los pactos de macho ahí, ¿no?
No aclara claro, cómo se
para otro lado.
Bueno, otro caso. Hace 10 años que tengo un amante. Nos vemos una o dos veces al año. Hubo años en los que no nos vimos también. Lo que siempre me gustó de esa clandestinidad es la pasión, la energía que sentimos, los nervios previos y sobre todo su mirada. Dejar de ser la madre o esposa y ser simplemente una mujer que garcha con plena lujuria.
Amé ese mensaje.
Eso es lo que digo. Ahora, sí. Si alguien deja de ser la madre y esposa para pasar a ser una mujer despreciada por un tipo que no te quiere ver, ahí ese pacto no tiene sentido, digamos. Que es, volvemos a la situación social ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Una mujer quiere, además de ser madre, etcétera, ser alguien que sigue deseando sexualmente, que ese es el ABC del feminismo, y encima los varones lo que hacen es como una desidia y una humillación que además para mí es bastante sistemática y no casual, no azarosa, sino que es bastante vengativa con ese deseo, y ahí el código de amantes es que te veas mucho, te veas poco, para mí sí hay que intentar nunca lastimar a nadie, pero en donde ese objetivo, que es salirse de un esquema social que te pone en el lugar de madre, se cumple y te sentís deseada y la pasión está. Entonces, a mí me culpa ese pacto.
Consultorio de amantes. Llámenos y le damos la mejor receta para ser el mejor o el peor amante o lo que usted quiera. Escúchame, igual algo ahí, Lula, que sabes que me quedé con ese mensaje, lo de la mirada. Yo me subrayé más eso. Y entonces me hago la pregunta, hace 10 años que lo ves una o dos veces por año,
sí,
y estás tan enganchado con esa mirada, o enganchada, ¿no? Enganchade con esa mirada, ¿no la querés más? O sea, más, ¿no querés que suceda más tiempo? A mí lo que me mata de la relación de amantes es que en general eso con lo que te enganchás te gustaría que suceda más veces, pero con un amante no puede verte todos los días, ¿viste? Entonces como que descubrís en el otro una mirada que te cautiva, que te copa, y nada, y mirá, digamos, cómo escribe ahí el oyente diciendo, hace 10 años que estoy, y lo veo una vez por año, y me quedo con su mirada, una cosa como de una melancolía en un punto que para mí es choto eso.
Nada, bueno, eso produce reflexión. Mucho dolor sin duda, Dari, porque muchas veces es la otra persona la que quiere que eso que te gustó suceda más veces. A veces tomás helado un domingo y no decís, voy a volver a tomar un helado el domingo que viene y querés tomar un martes, digamos. Eso, total, por supuesto que es parte de un dolor que implican estas relaciones, ¿no? Y acá sí me parece importante cuando metemos además la corrida de toro del feminismo, que yo creo que sí hay un punto que también tenemos que construir de cuál es la diferencia entre violencia y dolor, ¿no? Hay ciertos dolores que generan los vínculos amorosos que son parte de un vínculo que tiene algo de intempestivo, de apasionado, pero que nunca tiene que llegar al punto de la violencia, claro, ¿no? Y que a la vez aceptar que hay algo de la fricción amorosa que genera dolores también es un camino a recorrer por el feminismo en donde nos plantamos a decir que no nos duela porque hay también una violencia sistemática que toma al amor como opio de las mujeres y de las personas LGTB.
Sí, estamos de acuerdo en todo hoy, ¿eh? Wow, dale, María.
Llegó el amor, llegó la luna de miel. ¡Yupi!
Un nuevo caso. Por WhatsApp también nos mandan. Difícil, mi caso. 50 años de distintas parejas heteronormativas y ahora con quien estoy, entre comillas, nos plantamos en no caer en ningún formato. Hay confianza en el amor que sentimos. No andamos buscando por ahí a nadie para y si sucede es una cuestión privada, íntima de cada uno. Difícil, pero liberador. Y la confianza en el amor sostiene y recrea nuestra, comillas, pareja. Lucha a full contra la posesividad.
La mejor posmonogamia, para mí, la mejor manera de vivir lo posmonogámico es no crear normativa. O sea, me parece que cada situación es única. Como que no hay una norma universal de cómo debería ser un vínculo posmonogámico. Me parece que esto que dice la oyente es clave, ¿no? O sea, cada vínculo tiene su particularidad, y los acuerdos o desacuerdos tienen que ver con esos casos. La monogamia, en cambio, lo que hace es legisla universalmente, entonces te impone una norma como única. Y me parece que lo interesante de la posmonogamia no es que puedas estar con más de una persona, sino que no haya una norma universal. Me parece que a veces no ponemos el énfasis en ese lugar que me parece que es el lugar más interesante de la posmonogamia, que es correrse del mandato, ¿no? De la normativa que no surge del vínculo en sí mismo.
Otro mensaje.
O mensajes. Casos quiero, loco. Yo tengo un amante, garcho, o sea, necesito eso. O sea, ¿qué pasa? Nadie te cuenta.
Un oyente nos dice, hola, buenos días. Yo ya no sé si soy amante, ex o amiga con derechos. No me da para cuestionar en cuarentena ni nada. Está bien, hay gente que en este contexto lo peor que se puede poner
¿cuál hacer es?
Me gusta mucho la aceptación de la coyuntura. Una construye en base a la realidad, lo que venga, ¿no? Una amiga, Ale Bavera, escribió por bueno, ya después de la cuarentena vale cualquier cosa, me pongo facilonga, digo, arriba la facilonga, sí, somos fáciles, no cuestionamos, pasala bien y después vemos, ¿no? Después te avisamos.
Obvio.
Buenos días, hermoses. Justo estoy leyendo El arte de amar de Fromm. Más allá de eso, pienso que tenemos muy distorsionada la idea de amar. Por eso la monogamia fracasa. La gente no decide todos los días amar a quien tiene al lado, y eso me parece que es un ejercicio diario.
Ok. Buen libro, El arte de amar. A mí me queda como un poco viejo, pero nada, la filosofía, este programa es intempestivo en función de eso, pero los libros van ganando y perdiendo terreno, releyéndolo de distintos lugares, yo qué sé, pero es una buena lectura, El arte de amar, una lectura que está buena para introducirse a una reflexión del amor desde otro lugar.
Hola, gente hermosa, ¿cómo mierda se hace para deconstruir la infidelidad si desde nuestra edad mínima, desde la panza, nos taladran y bombardean con erróneos valores de amor y sexo? ¡Una mierda! Abrazo grande desde Zárate. Lo interpreté un poco.
Tenés razón, es así. Esa es la cagada en la que vivimos. Entonces, ¿cómo se hace? Se empieza a decir como mierda, se escribe a un programa de radio, se empieza a buscar gente que padezca lo mismo que uno. Eso son modos también de compartir y de construir. De construir nunca es una salida hacia un lugar nuevo. De construir es justamente el ejercicio de estar saliendo, que no significa que llegás a otra zona nueva, sino que te das cuenta que no te cabe otra que estar saliendo todo el tiempo de lugares que te preconfiguran.
Bien, tengo unos mensajitos, a ver, ahora de oyentes como más normales, que está bueno también.
Todos los oyentes a los que recién María les leyó el mensaje, sépanse anormales, ¿ok?
Nos llega por Twitter, Manu dice, ayer no pude escucharlos porque tuve que salir a trabajar, es horrible salir, me quiero quedar adentro hasta que termine todo.
Volvamos a la panza.
Yo soy de ese club, o sea, o volvemos a salir y es un todo bien, o nos quedamos adentro y cuarenteneamos. No me gusta la idea de todo es normal, salí, pero morite de miedo y no podés salir, no, viste, a mí una u otra, para mí quedarse en la cueva.
Bien.
Carla Giordano dice, trabajando acompañada por todo lo que está bien, mate, gatitos y lo intempestivo, y nos manda una foto de cómo nos
¿pero está escuchando? ¿De qué trabaja con mate y gatitos? ¿Qué es? ¿Cuidador de gatos? ¿Qué? ¿Mate y gatitos? ¿Trabajando con mate y gatitos?
Bueno, Procrastination Queen manda, queremos el texto de las queridas.
¡Epa!
Lo voy a mandar a lo intempestivo para que podamos postear alguna partecita del...
Dale,
de
un fragmento, un fragmento, un fragmento.
Otro tweet de arroba igual voy a morir, dice, mates ustedes de fondo y organizando las donaciones para merendero, después de varios días seguidos. Ya es un hecho, son mis mañanas. Y nos manda una foto de cómo preparan las donaciones. Aplausos.
¿No? Me encanta, aplausos por lo que haces. Pero espera, volví a leer porque te digo lo que se me pintó. Dijo, mates, ustedes de fondo. Y dijiste, yorga, obvio que venía orgasmo ahí. Yo digo, ahora viene yorgasmos varios escuchando. No, viste, organización colectiva. No, pará un poco. Un poco de compromiso social y paja también, boludo.
Otro tuit de She que dice, se mandó alto hashtag en cuarentena escuchando lo intempestivo, gracias por hacer de esta cuarentena algo mejor, los rebanco, gracias, y una foto pintando, Hay mucha gente pintando, ¿eh?
Muy buena remera, esa verde y blanca, ¿eh? Me encantó. Escúchame, me llegó un mensaje que me mandaron de alguien que puso el manifiesto otonista en la heladera.
Sí, nos han mandado
la foto. Lo que se pone en la heladera es el gran texto. La heladera vale mucho más que biblioteca. La heladera es el gran lugar de jerarquía de los textos.
Me encanta. Aparte, porque hizo las hojitas, sí, lo pintó todo, como que lo decoró, y nos los manda con el siguiente texto, que es: ¿y qué hiciste en cuarentena? Pegar en la heladera el manifiesto otonista.
Hermoso. Bueno, último mensaje, que venimos después, escuchamos una canción y la tenemos a Luciana Péquer con su clavada de noticias de hoy.
Hola, son geniales. Está mal que no tenga ganas de garchar, me tengo que preocupar.
No.
Responde Luciana Péquer, especialista en garche.
No, el deseo nunca es un mandato. Además, nunca somos iguales, nunca vamos a volver a hacer una cajita feliz. Nunca el sexo es imposición, nunca tenemos que hacernos las ¡ay, hot, perritas calientes! Siempre dispuestas, siempre con ganas, y que en todo caso nuestro problema es lo que nos falta. No, acá cada una desea lo que quiere, no desea lo que no quiere. Si está bajón, está bajón. Si tiene ganas, tiene ganas, pero nunca más vamos a ser las que tenemos un deber ser en relación al deseo.
El garche, querida oyenta, está sobredimensionado, ¿viste?
Bueno, yo creo que no, pero hay parte de los deseos singulares. Nunca más hay que hacer algo todas iguales, sino cada una lo que quiere y lo que no quiere.
Pero eso es lo que está sobredimensionado, justamente. Ese tipo de garche, la idea de que el garche tiene que ser una actividad diaria. Toda esta relación del garche
está
con la salud.
Está sobrehomogenizado en todo caso, Dari, porque, por ejemplo, para mí no está sobredimensionado, pero está sobrehomogenizado que a todas y a todes nos tiene que pasar lo mismo.
Está totalmente normalizado, absolutamente. Entonces, una buena manera es poner, justamente como dice Lula, en juego ese deseo, no desde el mandato. Igual, no sé si la oyente lo pregunta contra el mandato. Puede ser, que es lo más común, pero también a uno le surge, ¿no? Y está bueno ese colapso interior, donde uno ve, ¿viste?, una situación, ¿qué me está pasando? Este es un programa donde todo el mundo está hablando de garche, las amantes, no sé qué, y yo estoy acá sin ganas de coger.
¡Perfecto!
Señoras, señores, Country House, nos vamos, Pablo, con Blur, y ya volvemos con Luciana Péquer y más Lo Intempestivo.
No cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it rains on him. Then trying to sit for lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel good as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the country.
Hasta las 13, estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Aquí estamos, ¿sí? Seguimos en Lo Intempestivo, se viene clavada de noticia.
Bueno, Dari, vamos a hablar en primer lugar de una situación que tiene que ver, por supuesto, con todos los rasgos más negativos de lo que está pasando con el coronavirus en la Argentina y muy especialmente con la discriminación. Vamos a escuchar qué le pasó a una médica en La Rioja que se llama Claudia Salguero. Contrajo el COVID-19 en la provincia de La Rioja, a diferencia de las cifras en Argentina, el 80% de quienes están infectados de coronavirus son personal de la salud, que habla del enorme riesgo que están corriendo. En la Argentina todavía la enfermedad es básicamente contagiada por quienes han venido desde el extranjero o quienes estuvieron de forma cercana a ellos. La transmisión comunitaria es del 19,7% y dentro de eso todavía está el personal de la salud, pero en La Rioja se enfermó esta médica y la agredieron brutalmente y de hecho quemaron su auto. O sea, todo lo que no queremos que pase, pasó en La Rioja. Vamos a escuchar a Claudia Salguero.
Lo que no queremos que pase, pasó. Y pasó. Lo que venimos diciendo, o por lo menos lo que yo vengo diciendo, es que va a seguir pasando, porque la pandemia se va a ir, pero el otro como agente de contagio y de peligro inminente me parece que va a quedar, y es a lo que le tengo más miedo, incluso en el aula, que un poco algo adelantó Trota en eso. O sea, una cosa es que se levante la cuarentena y otra cosa es poder volver a las clases donde los pibes van a estar diciéndose, ¡ay, vos tenés coronavirus! No sé qué, o sea, me imagino, viste, el tipo de conflicto que se va a dar ahí. La verdad que la tenemos difícil. Escuchemos el audio, perdón, Lula, y la seguimos.
Sí, por supuesto. Es una camioneta, esto ocurrió a las 5:30 de la madrugada de hoy en el barrio CGT Sur, la camioneta pertenece a mi familia, yo no vivo allí, mi domicilio es en el centro, y han sido objeto de ese vandalismo, dejando un cartelito que como bien habrán visto ahí en las redes lo que dice ese cartel. Lo cual ha generado mucha angustia a mi familia. Allí en ese domicilio vive mi hija, que tiene 16 años, con su papá. Y bueno, la verdad que uno entiende en el contexto de lo que se está viviendo con esta pandemia. Yo soy COVID positivo, estoy en aislamiento en otro domicilio.
Bueno, Dari, este era el testimonio en Cadena 3 de Claudia Salguero, y también vemos como en muchos casos son las mujeres quienes ejercen tareas de cuidado dentro de sus hogares y también en los oficios como ser médicas, ser enfermeras, ser cuidadoras. Un informe que sacó ayer la Organización Internacional del Trabajo para Argentina alerta cómo las trabajadoras domésticas son una población ultra vulnerable en la Argentina. Primero, porque pueden perder su trabajo, que por supuesto lo necesitan. Y después, porque hay una diferencia en los ítems, que puede ser real y ser realmente necesario, que puede ser, digamos, tergiversada para decirles que cumplan su trabajo o que van a perder su empleo. Uh-huh. En la Argentina, si tenés una trabajadora doméstica que va a hacer tareas, digamos, de limpieza, de planchado, etcétera, no tiene que ir a trabajar. Ahora, está declarada como excepción las que realizan tareas de cuidados a personas, tanto a niños como a personas mayores. Entonces, ellas sí pueden ir a trabajar, pero también el problema es cómo se les exige que vayan a trabajar y en qué casos. Y claro, está medido por la OIT que una de cuatro empleadas domésticas en la Argentina realiza tareas de asistencia y cuidado de personas que sí es declarada como actividad esencial. Un gran problema en esto es si también se pueden contagiar o no, cómo están protegidas, etcétera. La mayoría tiene entre 35 y 54 años y sus salarios son en general además más bajos que el resto del país. La fuerza del trabajo doméstico, que por supuesto es absolutamente feminizado, es el 5,6% del empleo total en la Argentina y hay una cifra que es muy alta, que representan el 17,4% de las mujeres ocupadas. O sea, 2 de cada 10 mujeres que trabajan son empleadas domésticas y son el 22% de las mujeres asalariadas. 3 de 4 trabajadoras no está registrada. Por supuesto que eso las expone todavía a mucha más vulnerabilidad laboral, porque te dicen algo y lo cumplís o te quedás sin sueldo y sin laburo. Al margen de que tienen acceso, sí, su pareja no cobra un sueldo en blanco, de acceder a los 10.000 pesos que dio el gobierno, ¿no? Pero hay que atender que son una población especialmente vulnerable. Otro caso que nos habla de la vulnerabilidad y alerta sobre las desigualdades que se pueden producir: en la ciudad de Buenos Aires se confirmó el primer caso de coronavirus en la Villa 31 y 31 bis, del barrio de Retiro. Es una mujer de mediana edad, hasta ahora es el primer y único caso. Ella se acercó el viernes al CESAC 21, que está en los ingresos de la villa, y desde allí fue trasladada a la unidad febril de urgencia. Por supuesto, Dari, ¿esto por qué alerta? Porque las condiciones mucho más fuertes de hacinamiento, de contacto, de la falta, digamos, de acceso, incluso, digo, no solo en la Villa 31, en general, de agua, de jabón, de cosas que hoy nos dicen, lávate las manos 20 veces y que son mucho más difíciles. Quédate dentro de tu casa y viven 10 personas adentro de una casa, son mucho más peligrosas. Y por supuesto, si el coronavirus entra, como decía hoy Nicolás Trota, y causó este nivel de impacto en países en donde las condiciones de hábitat son distintas, en las favelas o en las villas miserias de Argentina y de toda América Latina, todavía puede ser mucho más cruento. Por eso es además este alerta. Uh-huh. El otro gran tema que venimos hablando es el aumento de las denuncias por vía telefónica de violencia de género a la línea 144, y sobre esto nos hablaba Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres, Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escucharla.
Bueno, este tiempo realmente ha crecido de manera notable las consultas en la línea 144, pero no solo en la línea, sino también en las otras redes de comunicación que tiene el Ministerio, porque, bueno, además también creo que hay una búsqueda de apoyo, sabiendo que hay un Ministerio, que hay equipos especializados, se ha intervenido en una innumerable cantidad de casos. Nosotras reforzamos todo el espacio que se llama de seguimiento y de casos críticos, y han atendido a más de 600 casos de alto riesgo en la provincia en los primeros meses, y especialmente en el mes de marzo hubo alrededor de 168 atenciones que registra la estadística del sector, en donde se tuvo que intervenir por el alto riesgo de vida que corría la mujer, los hijos, los que estaban convivientes en esa situación. En general, la inmensa mayoría de los casos, las agresiones de la pareja o de la expareja. Claramente, esto hoy estamos haciendo todo el esfuerzo para que se mejore la accesibilidad a la justicia. Las medidas cautelares y de protección se prorrogaron mientras que dure el aislamiento obligatorio. El tema es cómo se accede a nuevas medidas. Y para eso venimos trabajando mucho con la Procuración y con la Corte Suprema y con Seguridad, buscando una forma de simplificada y común de denuncia para que haya informe rápido y se puedan tomar nuevas medidas, a la par que articulamos mucho con los municipios las respuestas concretas para la salida de la mujer en el caso que esto sea inevitable, o las medidas que alejen al hombre y que garanticen que se termine con esa pareja o expareja, la agresión, la violencia, y en muchos casos se han producido también detenciones. Este es el desafío enorme de hoy, que estamos trabajando en el marco de este contexto tan excepcional de aislamiento, pero pensamos que también se tienen que ir sentando bases de un trabajo más estratégico, más a largo plazo, y que nos permita trabajar en la prevención, la asistencia, la atención, para que construyamos el camino de la erradicación de la violencia contra las mujeres, algo que hoy sentimos lejano, lamentablemente.
¿Vos la conocías de antes a Estela?
Sí, por supuesto, Dari. Estela Díaz es una de las referentes más importantes del feminismo en la Argentina, fue la secretaria de género de la CTA durante muchísimos años, es una líder sindical indudable, formó durante muchísimos años, ahora renunció porque justamente ocupa este cargo público, fue parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y sí es, digamos, a ver, la funcionaria que llega al gobierno con más trayectoria dentro del movimiento feminista, sin lugar a dudas, okay. Con más conocimiento. Que no quiere decir que la situación de la provincia de Buenos Aires hoy es claramente la más problemática, es donde se han producido la mayor cantidad de femicidios en la Argentina, donde más denuncias de violencia hay, y donde por supuesto es el territorio más complejo para dar respuestas, pero sí tienen este diagnóstico, lo están divulgando y están trabajando, y en la entrevista que nos dio hoy el ministro de Educación, Nicolás Trotta, Darí, en lo intempestivo, asumió que además, más allá de cuando se termine la cuarentena o se vaya flexibilizando, que entre otros puntos que decidió el gobierno esta semana, volvamos a recordar que todos los organismos que se dedican a la atención de mujeres para hacer denuncias o para ayudar en caso que sean víctimas de violencia de género o a la población LGTB, quedan exceptuados ya de tener que cumplir el aislamiento obligatorio para poder recibir las denuncias. Pero la falta de escuelas abiertas es un grave problema, porque las Total. Madres recurren a ese lugar, y un tema que me preocupa muchísimo es que les pibes en la escuela es donde cuentan que están siendo abusados y maltratados. Y especialmente con los chicos y chicas y con les adolescentes hay que generar puentes también para que puedan denunciar o pedir ayuda, porque están encerrados y en muchos casos hay que recordar que es su propio papá, un tío, un padrino, un abuelo, un abuelastro, la pareja de su mamá, etcétera, un hermano, quienes los abusa, y en general su lazo para salir de esa situación es la escuela. Ahí hay que generar reemplazos.
Gracias, Luciana Pecker, y su clavado de noticias. Se aprende mucho, Luciana, con vos, así que te voy a agradecer eternamente. Hoy es un día hermoso para María y para mí, porque amamos el otoño, amamos este fresco, amamos este gris, y nada mejor que escuchar a Virus, Imágenes Paganas, con este fondo otoñal, y venimos para la última parte de Lo Intempestivo.
Then one.
Tenemos mensajes, pero no. Ay, me perdí. Estaba justo sí, contestando sí. Un mensaje por Instagram, perdón. ¿En qué estamos?
Tenemos más mensajes, más casos. Por Facebook nos llega, por ejemplo. ¿Quieren confesiones? Acá va una. Preservar identidad, por favor. Soy docente y amante, así que este programa me cala hondo. Esporádicamente... Garcho con un tipo casado al que quiero mucho. Nos llevamos muy bien en el ámbito del sexo y las fantasías, pero re claro que él ama a su familia y yo mi soltería. Estoy en un proceso, ponele, jaja. A mí me da mucha culpa la situación de su mujer, pero honestamente en esta cuarentena me di tregua de culpa y sororidad. Horrible, lo sé, y cada tanto lo veo.
Tremendo, es la historia de muchos.
La historia de muchos.
Sí, lo que sí me pasa, digamos, ahí hay dos cosas. Una, que rompieron la cuarentena, ¿no? Claramente, hay mucha subversión erótica en la cuarentena. No, y después sí yo creo que esto lo vi con muchas lectoras que me escribieron todo el tiempo, que por supuesto para mí está mal traicionar a la otra, y hay un artículo que escribí en Anfibia hace muchos años que se llama Chiruzas, que está en Putita Golosa y que es como, bueno... Para quienes me conocen es como parte de mí. Y Chiruza es lo que le dice Amalia Granata al amante de su marido, ¿no? Está la idea de la otra Chiruza como una mujer menor y la oficial como una mujer mayor. Por supuesto estoy completamente en contra de lastimar a otra mujer o de creer que otra es una Chiruza. O que vos, en cualquier lugar de los que estés, sos mejor a la otra o querer hacerle daño a la otra, ¿no?
Pero ahí sí ¿Se juega la sororidad ahí? Me vas a decir que sí, pero... Más o menos, ¿no? No, perdón.
Decir que no. O sea, te voy a decir que, digamos, que el feminismo construye una idea de la sororidad para sacarnos de la idea de la competencia que fue clásica en la construcción de la telenovela, ¿no? O sea, yo soy mejor si le gano a ella o le saco a ella, ¿no? Ahí es salir de la competencia. Por supuesto, hay una sororidad que es vos no vas a ser cruel con la otra, ¿no? Entonces, la idea de la Chiruza es la competencia absoluta y la denigración de la otra. Pero ahí sí me parece que hay una transformación de valores feministas en valores morales, que es de lo que estoy en contra, ¿no?
Claro. Escúchame. Perdón, quiero poner, a ver si se escucha.
A ver.
Morí de amor. Ana Leiva 90 es la oyente que por Instagram nos manda, se manda a ella misma cantando la cortina que escribió para nosotros Loli Molina de Lo Intempestivo. Gente, todos los que quieran, mándense cantando a la cortina de Lo Intempestivo, que prometemos pasarla por acá porque amamos esa identificación.
Para mí sale un challenge que es tipo cantar Lo Intempestivo, algo así, ahora que
vale, me encanta. Mejor, ahí lo pensamos.
Lo canten en sus casas y los manden, así que bueno, ahora lo vamos a pensar mejor.
Igual Ana Leiva me lo mandó a mí, lo hubieras mandado a Lo Intempestivo, Ana.
Claro, arroben a Lo Intempestivo, gente, no se casen con un integrante de Lo Intempestivo. Otro mensaje, buen día Lu, María Darío.
Es diamante mandar DM a Lo Intempestivo, a mí después del programa me preguntan, ¿qué recomendaste, qué libro es diamante? O sea... Lo Intempestivo es ser pareja oficial. Cuando nos mandan a cada uno es medio de amante.
Me encantó.
Buen día, Lu, Mario, Darío. A mí lo que me pasa es que no puedo estar en segundo lugar, pero sí en primero con terceras personas. Así que se puede tener una relación abierta con ciertas normativas desde un principio. Es más, me encanta. Si trascendemos en géneros, mejor. Gracias. No saben la compañía que me hacen todos los días.
Tremendo, pero es cierto, bueno, es como otra. Y también hay otra lectura como de la contrachirusa, me quedé pensando, que es, digamos, quien tiene la relación oficial y sabe que su pareja está con un amante, y dice, bueno, pero lo importante es que todas las noches viene a dormir a casa, ¿viste? O sea, yo soy la importante, o el importante. Y bueno, entonces,
esa es la construcción de la novela, pero por otro lado también, digamos, de las familias latinoamericanas, también en los tipos de izquierda, ¿no? Gabriela Wiener, que defiende el poliamor, yo quiero que la entrevistemos porque es para mí de lo más interesante que se escribe, cuenta como los militantes comunistas, digo, para no ponerlo en sectores solo conservadores en lo ideológico, claro, tenían la casa grande y la casa chica, y la idea, claro, que te adoctrinaba era, él se va a ir con otra, entonces ahí también había mucha hipocresía, y por supuesto ese lado de la construcción del amante como una descarga mientras se mantiene lo oficial, eso, por supuesto que yo al menos no lo defiendo para nada, ¿no? Y me parece copada, sí, esta posibilidad de construir parejas sin tener que jugar a las escondidas, mucho menos lastimar a la otra, y nunca denigrar a las mujeres, ¿no? Ni ser, ni por ser la uno ni la dos. A mí me gusta irme de las matemáticas. Yo que no soy competitiva, digamos, no me parece bueno ser la uno, la dos o la tres, pero me gusta cómo se sale del juego numérico la última ya.
Me encantó. Escúchame, María, ¿hay enredades?
Hay enredades. ¿Quieres pasar a eso?
Vamos a enredades porque se nos va el programa. Dale. ¿Nunca hay cortina de enredades? Sí, sí, vamos, enredades. No escuchamos un choto, pero vamos. Nada,
pero vamos con enredades. Primero les quiero traer algo que acabo de ver en Twitter que me causó mucha gracia. ¿Se acuerdan que el otro día les contaba que se habían armado los mundiales en Twitter? Sí. Bueno, se armó un mundial de la mejor provincia y se llegó a la final y fue trending topic Rodi, porque el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodi Suárez, compartió la encuesta para que voten por Mendoza, poniendo ¡vamos, Mendoza! Así que,
¿y ganó?
Y se está definiendo, ahí estoy entrando a ver si ya está la definición. Ganó Mendoza, al parecer. Ah, no, no se confirmó todavía el ganador. Se está
¿quiénes son las otras? A ver.
Se me abrieron un montón de ventanas. Esto de lo remoto me está costando.
A ver, ¿qué votamos acá?
Mendoza fue contra Córdoba y pasó a la final. Y la otra final, la otra semi fue Tierra del Fuego y Tucumán. Y me está costando encontrar.
Pero cuál escuchame, de los dos. Pero el mundial este, hablamos de ¿cuánta gente vota? ¿Son los cuatro amigos del gobernador o vota medio para país?
Para mí vota mucha gente. El tema es que...
Está bien, pero el mundial... O sea, pueden ser... Vos ves, lees eso, pero pueden haber 100 tipos votando.
Mirá, 101.340 votos hubo en el de Mendoza contra Córdoba.
Tremendo.
Un montón. Bueno, sí, nada, Perlita. Por otro lado, les quería traer hace unos días... Salieron el viernes dos sketch nuevos de nuestros humoristas favoritos acá del mundo mundial, que son Guille Aquino y Vicky del Solar. Y les quise traer un recorte sobre como las actualizaciones que hizo Vicky del Solar sobre su cuarentena y sobre el nuevo sketch de Guille Aquino, que ya está como medio con personalidad múltiple. Entonces se hizo un sketch con los diferentes tipos de personalidades de la cuarentena. Escuchamos primero a Guille Aquino, Pablo.
Dale.
Estamos buscando el audio mientras les hago la... lo tenemos, listo.
Guillermo, estás solo, aceptalo.
Ok, dice el doctor que solo uno de nosotros es real y los demás no existen. Y
tiene razón, chicos, el virus somos nosotros.
Buen punto, Guillermo, militante ecologista que se... la vida humana y prioriza el bienestar de un delfín por sobre el de su abuelo.
Claro que sí.
Sí, lo bueno de esto es que nos va a servir para reencontrarnos con nosotros mismos.
Me encanta ese espíritu, Guillermo optimista, que toma clase de yoga por Zoom y que le ve el lado bueno de lo que es claramente el momento más de mierda de toda la historia del planeta.
Namasté.
No sé qué opinás vos, Guillermo, usuario de medicina prepaga con plan 510.
Estoy ocupando la cama para que no la use ni un Brian ni una Sheila.
¡Perfecto! A ver, repasemos. Está el Guillermo padre que por primera vez está pasando más de 4 horas con sus hijos.
Los odio.
El Guillermo que hace home office.
De acá para abajo estoy en p***. El Guillermo que sale al balcón y denuncia a los vecinos.
¡No tengo vida propia!
El Guillermo que está haciendo una cuarentena VIP.
Posta, le juro, vivo en Esquel.
El Guillermo de las teorías conspirativas.
Sí, hola, ¿se acuerdan que el año pasado les dije que las vacunas eran un curro en los laboratorios?
Sí.
Bueno, le chupo la p*** al científico que invente la vacuna contra el coronavirus.
Perdón, ¿te pasa algo, Guillermo, que está escondiendo los síntomas?
No, no, no tengo fiebre y le siento el gusto a todo.
Sí, perdón, ¿y yo qué Guillermo soy?
No sé, ¿qué sabes hacer?
Nada, no tengo educación, no tengo ideología, no tengo talento, pero tengo ganas de hacerle publicidad a una marca de m***.
Bueno, a ti te llamaré Guillermo, influencer de Instagram.
Buena.
Lo escuché y lo vi 100 veces ya y no paro de reírme cada vez que lo vuelvo a ver. Es genial.
Es genial, les recomiendo que lo busquen porque es mucho más largo, claramente el sketch en el YouTube de Guille Aquino, bueno, va haciendo esto con diferentes como estereotipos de personajes en cuarentena, muy gracioso. Y por otro lado, la actualización de Dicky del Solar, nuestro personaje favorito de su cuarentena, que ya nos venía mostrando cómo la vivía, y lo tenemos acá a Ezequiel Campa para personificar a Dicky del Solar de nuevo, ¿lo escuchamos?
Hola, soy Dicky del Solar. Espero que en estas Pascuas hayan podido saborear un rico huevo de chocolate. No como Tony Benavides, que en una gira perdió a un juego al que no quería jugar y le hicimos saborear los huevos de un Doberman. La peste china avanza más rápido que la grama bahiana de mi parque. Y ante la ausencia del hombre en algunas zonas, comenzaron a verse animales que antes se escondían. Y ante la ausencia de rugbyers, en algunas zonas comenzaron a verse homosexuales que antes se escondían. Get out. Eso fue un chiste de putos a los que les gusta que le metan una pija por el culo. Tenemos que extremar las medidas de precaución. Una manera fácil de fabricar barbijos caseros es con la tela de una chomba que ya no uses y dos banditas elásticas, de esas que se usan para atar los billetes que te ahorrás por estar colgado de la luz. Quiero hacer un pedido a las autoridades. Señor presidente Mauricio Macri, necesitamos de forma urgente que en Nordelta vuelvan a poder trabajar las personas que aplican Botox y ese tipo de productos. Los guardias ya no reconocen a las personas en los ingresos y muchos vecinos están tirando sus caras a la basura. Hace 14 años que no sentía los pómulos, gritaba el otro día la mujer de mi vecino, el colombiano, que trabaja de viajar. Un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas viajó a China en busca de elementos para combatir la pandemia. Queremos aprovechar para hacerle un pedido de productos básicos que no se están consiguiendo en este país de mierda. 3 toblerones de los grandes, una botella de amarula y un polo blue de 125 mililitros, porque el chiquito es de grasa. El uso de barbijos complica el funcionamiento del Face ID de mi iPhone. Para los que están en situación de Android, el Face ID es un sistema que traen los teléfonos de Apple que te reconocen simplemente con los rasgos de la cara, como el Toro Williams, que te identifica a un negro a 2 cuadras con solo mirarle las zapatillas. Él lo llama Grone ID. Le quiero mandar un saludo al Toro Williams, que es re jodón y el otro día le robó el pedido del supermercado a la jubilada que vive al lado de su casa. En este partido, nadie es más importante que el otro. Hoy somos todos iguales, un médico atendiendo a un paciente o una mujer preparando una salsa. Sigamos empujando juntos en este scrum por la vida, porque al coronavirus lo tacleamos entre todos.
Yo quiero una fiesta así sexual con Tony Benavides y el Toro Williams, boludo.
Ay, por favor, es muy gracioso. Yo me río mucho, la verdad. Búsquenlo también en YouTube, Dicky del Solar, con su actualización de la cuarentena. Eso.
Nada, gracias, María. Nos vamos. Nos terminó el programa. Sofi Cornell, gracias. Lali Rombolá, gran programa hoy. Pablo González, bancándola como siempre desde estudio. Hoy en la operación técnica, ¿quién estuvo, Pablo? En la operación técnica estuvo exactamente, les voy a decir quién estuvo.
En la operación técnica
estuvo Ulises Mendoza. Gracias, Ulises, grosso. Un programón. Nos vemos mañana. Nos vamos con Sumo, ¿te parece? Lo vamos escuchando a Sumo, no sé lo que quiero, pero lo quiero. Ya, 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 ya. Mañana.